Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone.
Muy buenas noches, señoras y señores. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches. Hagamos un pacto. Y así ni usted ni yo tendremos por qué llevarnos mal. Ni una sola alusión hoy a lo que sucedió el miércoles en Bernabéu.
Por supuesto.
¿Está todo hecho?
Todo hecho.
¿Suscribe usted el pacto, señor fiscal? Es más, lo avala.
¿Y qué voy a hacer?
Bien.
Lo suscribo. Acta sus servanda.
Uy, usted ha llegado, Luis Alberto Cuenca, y vamos a meternos con usted.
A ver.
Y vamos a meternos con usted.
Deja ya la maquinita.
Cuando ha sonado...
Lo que tengo que hacer es poner el silencio.
Deja la maquinita.
Ha sonado la sintonía y usted no estaba. O sea, ha sido usted salvado por la campana.
Estaba ya viniendo.
La campana me ha salvado, menos mal.
Se ha hecho área, estaba ya pidiendo, ¿verdad?
Yo estaba avisado ya, ¿no?
Esto es como, es como...
Oye, hay que avisar a Checho que no, que deje el coche, que aquí ha llegado...
No, no se preocupe.
¿Qué pasa con tu coche ya, por fin?
No, claro. Yo creo que me lo tendrán el viernes.
Pero el señor ese te lo rompió poco, por lo que veo, ¿no?
No, me lo rompió, no, es que resulta que no hay limpia parabrisas el viernes que viene, imagínate, una semana. Limpia parabrisas de mi modelo, que es antiguo, no hay.
Imagínate que te lo vuelva a romper otra vez.
Bueno, pero... bueno, no hablemos de eso, que me pongo de muy mala leche.
¿Sabes dónde se compran cosas de estas? En los estos de chatarra. El novio de la Bordión tiene uno ahí en la calle y me dijeron que si uno necesita piezas de estas, que no...
A mí me han prometido ya que me consiguen una.
Bueno, porque es que a veces es difícil encontrar piezas de sustitución.
Es muy difícil,
los que tenemos coches antiguos. Hispano-suizas y, en fin, de estas cosas.
Hoy se ha estrenado...
Forte.
¿Querían ustedes dejar ya de contar las cuitas del coche?
Es lo que le gusta a la gente. Que
estamos preocupados.
La vida privada no me interesa.
Es mi amigo. Es mi amigo, no me voy a preocupar por su coche.
A un poeta que le han roto el coche. Pues,
pero por ese procedimiento, no se dan
solo por un raspón que era imperceptible. El tío se cabreó y entonces cogió los preparavisos y empezó a como un forzudo, a doblarlos.
Ese es el origen de magníficos guiones de películas de cine. Un día de furia, bueno, por ejemplo.
Y me ha recordado también la película esta, Relatos Salvajes, que sentí muy retratado.
Está Laurel y Oliver Hardy, esa, que le empieza a robar el coche y el otro le rompe la casa, ¿no?
Pero... Big Business.
Qué buena es.
Esa con The Music Box son fantásticas.
¿Ya habéis quedado amigos o en el juzgado?
No, se fue el tipo y intentó enderezar.
Claro, mal, porque si no te rompes.
Intentó enderezar el limpiaparabrisas cuando le llamamos la atención a Alice y yo. Empezó a enderezarlo. No, es que, bueno. Lo que pasa es que se me ha hecho
que no estaba rato. Bien, que no estaba bien. Encima que se nos
estaba arreglando. No disimulaba el tío. Es que estoy harto porque no sé qué. ¿Y usted cree que puede hacer eso? Le dije yo. Bueno, en fin, vamos a dejarlo.
Pero no le convenciste.
Cosas atroces.
No le convenciste.
No solo lo convencí, sino que el tipo se fue y estaba aterrada su señora en el puesto de la copilota. Estaba diciendo como que no, yo no lo conozco a este señor, etcétera.
Me he subido por error en este vehículo.
Dice, este no es mi marido.
Bueno, siendo interesantísimo el asunto del coche de Luis Alberto Cuenca.
¿Verdad que estaba apasionado? Se le notaba.
Yo, el tono de voz. Aunque solo sea una referencia de pasada para dejar constancia de que polvo, el acto se celebró con gran éxito. ¿Qué tal la presentación del libro del crack, don Eduardo Torres Dulce?
Hombre, yo creo que fue un éxito. Estuvimos allí diversos autores. Don Luis Alberto no pudo porque tenía un compromiso.
Marbella. No, estuve Marbella. En Marbella ayer.
¿Marbella?
Algo te has echado en Marbella todos los días.
Una casa de un amiguete que me invita de vez en cuando, que se llama Garci.
No, pero esta semana
estuve le pidió las llaves para ir a Marbella y alojarse en Mansión Garci.
Ah, ¿qué vas? No. ¿Qué vas, de jurado,
además,
no?
No, si me alojé, fui a las 8:25 de la mañana y volví a las 9 de la noche.
¿Pero qué vas, de jurado?
No, no voy de jurado, es el día del libro, ayer fue el día del libro.
Entonces, el día del libro...
Tuve que hablar de Cervantes y ir a un colegio de niños, lo pasé muy bien, la
¿Y
verdad.
¿Y por qué en Marbella?
Carmen Díaz, que es la concejal, la conoces.
¿Por qué en Marbella?
Porque me quieren mucho el equipo municipal de
Marbella. Pues que te pongan una calle ya.
No, que le den un apartamento.
Paseo del
directamente que viva en
un apartamento, es verdad. Sí, oye, no, tampoco grande.
Casi bueno, prefiero un apartamento más que una calle. Esa que ya tengo una calle en Lucena, pero no me ha servido
es,
nada.
Esa es la anécdota de quién era, Julio Cama, ¿no? Que le ofrecieron un sillón en la calle y me dijo, yo lo que prefiero es un piso, ¿no? El que vivía en el Palace.
¿Para qué quiero el sillón si no tengo piso?
Vivía en una habitación del Palace que era bastante cutrecita.
Pero muy cutre.
Pero la pagaba Mark, ¿no?
Sí, pero era una que estaba ahí al lado como del planchero, ¿no? Habitación.
Claro, era una, pero para toda la vida era.
Bueno, pero al tío le lavaban la ropa, le hacían la cama, oye.
¿Dónde vive usted? En el Palace.
No, pero oye, suma todos los días una habitación.
¿Cuánto dinero? Lo que es. No, si y luego siempre comía siempre año, en casa Ciriaco. ¿Os acordáis que tenía una mesa en casa Ciriaco?
De verdad, es cierto.
Pero, en casa Ciriaco, en la calle Mayor.
Pero pagada.
Hombre, si es que hay gente que no paga nunca.
Nosotros no, 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 pagada no. Como que en casa Ciriacol pagaría él.
Pagaría. Me imagino. Ah, bueno, es que.
No una cosa decir, es el Palace,
no,
otra cosa
no vamos a decir el nombre de don José Luis y yo. Tenemos un par de amigos, alguno de ellos que en paz descanse, que no han pagado nunca, ni comida ni cena. Entonces ibas al Festival de Cannes por aquí en Madrid y decías, bueno, ¿dónde queréis que comamos hoy? Y yo decía dónde fuera y allí iba, no, no pagaron nunca.
O como él y yo, que no te hemos pagado un viaje, pero te lo vamos a pagar.
Sí,
claro, ¿verdad?
No, será en el será en otro vídeo, no importa.
¿Tú quieres irlo allá?
Nueva York, sí.
¿Cuándo? Yo, pues es ¿cuándo que te quedas libre de compromiso?
No, ya, yo despejo mi agenda. Ustedes...
No sacrifique usted. Que
oye, perdona, lo de Nueva York, ¿puedo ir yo que nunca he ido con vosotros?
No, si es invitarle a él, si es que le debemos un viaje.
No, pero, yo no le debo nada, entonces no puedo ir, claro.
Pagándomelo yo, sí. Puedes ir pagándotelo tú. Claro.
Me niego a ir en la bodega del avión, punto número uno.
Está muy bien con las mascotas y todo. No te creas que se viaja mal en la bodega.
Segundo, me niego a ir a una habitación.
Más duerme usted seguro, porque está, oye, va a estar oscurito.
Pero exige mucho, ex. Oye, exige mucho. Ahora quiero otro hotel de esos de 5 estrellas. Esto ya no está en el pacto.
Yo quiero un
no, pero si nosotros hemos prometido un viaje a Nueva York. ¿Cómo? Tampoco es.
Pero también puede ser Carabela.
Sabiendo quiénes son ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco.
Cierto, antes, ¿puedo decir una cosa de Nueva York que ha venido a cuento?
Que conociéndole...
Me han regalado un DVD que se llama Little Spain. Es que resulta que en Nueva York hubo un barrio que se llamó La Pequeña España. ¿Lo sabíais vosotros?
No sé, hasta los años 70. Little Italy, eso sí.
Pues
sí.
Hubo una Little Spain hasta los años 70. Y en este DVD se recoge una película de Arthur Balder contando toda la historia de Little Spain. Y ahí me chocó y digo, lo voy a llevar porque como sois tan neoyorquinos,
pues sí,
para
sí,
que
¿verdad?
Sepáis que hubo un Little Spain.
Yo no tenía noticia de eso.
Pero referido a la España europea o a los...
No, a nuestra España. Hubo una serie de inmigrantes. Aquí veis las fotografías que aparecen. Podemos decírselas a nuestros oyentes. Hay monjas, por ejemplo, hay señores con sobrepelliz, todo muy español.
Sí, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, son muy españoles, muy ecuatorianos. Pues anda que no hay monjas.
No, pero esto es España, no la España al sur del Río Grande, no. España, Spain. Nosotros.
Pero con Spaniards.
Con Spaniards, no con los hispanos.
No, claro. Bueno, pero yo estaba en el 78.
La voy a ver y luego os cuento tu vida, no la he visto todavía.
Nunca había oído de la Little
Spain. Tampoco.
Nunca.
Me acabo de enterar, ¿eh? Un amigo, Oscar.
Me acabo de enterar.
Yo quiero hablar de una, vamos, quiero hablar, no quiero llamar la atención sobre una película que no he visto porque se ha estrenado hoy viernes, esta tarde, que deduzco que al señor fiscal le va a gustar. Lo deduzco por dos razones. Primero, porque es Russell Crowe el...
esa no te va a gustar nada.
¿No?
Maestro del agua.
Del agua esa.
Maestro del agua. Ah, pues el tráiler es bonito, ¿eh?
Sí, yo creía que Eduardo le iba a gustar.
Es más, es una mezcla de Salvar el Soldado Ryan... El padre con los hijos, con Gallipoli, es una especie de esa. No, lo han puesto,
he visto el tráiler.
Lo han puesto bastante flojito.
Pues el tráiler es bonito. Bonito.
No hay tráiler que no sea bonito.
No, hay algunos horrorosos.
Pero a mí, fíjate que tampoco, a pesar de que el tráiler era bonito, no me apeteció mucho la película.
A mí sí. Yo eso me conoce bien.
Pero me gusta.
Me suele director porque sí, me interesa. Además, voy a escribir un artículo de las dos películas de los dos directores, las dos más sacadas, la de Ryan Gosling, que la han estrenado en una sola sala de Madrid, Lost River, y la de Russell Crowe.
Pero o sea, la, esa la es la tarea que este tengo. Fin de semana,
Lost sí, Lost River, pues si es que lleva una semana, yo no la he visto todavía, pero está solo en una sala.
¿Y por qué? ¿Pero qué sentido tiene que esté solo en una sala?
Porque que tenga posibilidades económicas.
Y además, yo creo que en versión original subtitulada, es decir, que la confianza, no sé cuánta, con cuántas copias habrá salido la película de Gosling, pero una en Madrid y a lo mejor otra en Barcelona y en dos o tres que habían salido con 5 copias o 6 copias, vamos, esto es una cosa insólita.
Pues
¿no?
Le han dado mal pelo al pobre Ryan Gosling, pero sí. Y a Russell Crowe también, que es de la película.
Más a Gosling, ¿eh?
Gosling, ¿te acuerdas que te gustó muchísimo una película? A mí me encantó Drive también.
Pero no la dirigió él, ¿eh?
No, él el protagonista.
Winding Refn.
Se ha estrenado también una película protagonizada por Al Pacino, que además creo que hace de sí mismo, porque hace de un
La actor. Sombra del actor.
Sí, exacto. Creo que hace de un actor que
está... ¿También se estrena hoy viernes?
Sí, se ha estrenado hoy viernes.
Sí. Es que... Menos mal, porque llevamos 3 semanitas con estrenos...
Yo he visto una que lleva bastantes semanas y está teniendo bastante éxito y que me gustó mucho.
¿Obra maestra?
Se llama... Obra maestra no, pero me gustó mucho. Se llama La Dama de Oro.
Ah, sí, la he visto
me
yo.
Me gustó mucho. ¿Te
Miro
gustó?
Tanto como a
mí
a ti.
me gustó.
¿De qué va?
Yo creo...
Es del cuadro La Dama de Oro que pintó
Clint. ¿Hablaste Clint, tú de ella?
Sí. Y que estaba hasta hace muy poco en el Belvedere, en el Museo Belvedere de Viena, porque los nazis se lo habían quitado a una familia judía, que era la misma familia de la retratada, no me acuerdo, Adela Bauer o algo así, Adela no sé cuántos Bauer.
Bloch Bauer, un apellido compuesto.
Exactamente, el segundo era Bauer. Y entonces, pues, su sobrina, que emigró a los Estados Unidos, salvó el pellejo por ese tipo de viaje, pues entonces decide, con la ayuda de un abogado norteamericano de origen judío-alemán,
nieto
de Schoenberg, del famoso compositor Schoenberg, pues recuperar el cuadro. Y al final
pues ido, nos digo lo dicho, que pasa. Como todavía,
Schoenberg.
Tampoco, no, Schoenberg.
Es que sabe alemán. Yo lo pronuncio
no, pero
de manera
no
más
gusta,
castiza.
A mí me gustó mucho. Me parece que está muy bien hecho. Un buen producto.
A mí me parece que...
¿No lo has visto?
A mí me parece que la comenté aquí la semana pasada, si
sí,
no recuerdo mal. A mí me parece...
Hace mucho de ella.
Ah, bueno, como yo no estuve, por eso...
Bueno, no, a mí me parece que todo lo que es... la rememoranza del tiempo vienés anterior al Anschluss y a la persecución de los judíos.
Justo en el Anschluss es cuando tiene lugar
es muy muy emocionante y muy emocional. La parte de la visita que hace ella acompañada del abogado a Viena intentando recuperar el cuadro, que es recuperar las huellas del pasado por
su
Viena,
casa, que también, sabe cuál es y está allí
también,
en un segundo piso.
También está bien. Todo lo que se desarrolla en Estados Unidos, incluido el juicio ante la Corte Suprema, es mucho más flojo, con lo cual para mí la película queda muy desequilibrada. La Mirren está bien, el actor este Ryan Reynolds está también
está bien.
Y en general
está bien Helen Mirren.
Está bien, o sea, es una película, bueno, pues agradable, pero a mí no me gusta.
Lo de Estados Unidos, que efectivamente es menos intenso, funciona en lo que es el guión de la película.
O sea, que decirte, o sea, queda
desilachado.
No, oye, yo no, a mí me ha dejado...
A ti te ha gustado la época. A ti te ha gustado por lo que habla.
A mí me ha gustado el guión.
Esa Viena deslumbrante.
Me ha gustado la capacidad de recordar lo que has perdido. Y ahí hay mucha emoción. Mientras que en todo lo demás... pues está rodada muy muy desmañadamente todo lo de
está
Estados Unidos.
Está funcionando precisamente en función de esa pérdida, porque todo en Estados Unidos está mirando hacia Viena, hacia la familia Bloch-Bauer.
Sí, bueno, porque a ti te gustó más que a mí, querido. ¿Sabes?
Oye, me gustó otra película también mucho, que seguro que a vosotros no os ha gustado tampoco, últimamente no coincidimos, que es Cenicienta de Kenneth Branagh.
Ah, yo aquí hablé.
También la comentamos la semana pasada.
Ay, lo siento, pues ahí me ha encantado.
A ti te ha encantado.
Me ha encantado.
Pues ya has terminado, chico.
A mí me han gustado algunas cosas.
¿A ti no te ha gustado?
A mí, ya lo comentamos.
Me parece deliciosa.
Esto es un flashback. Yo ya te he oído de ti decir que te ha gustado mucho. A él que no le ha gustado nada.
No, yo no había hablado.
Sí, con Fernando Sánchez de la Hoy, conmigo, tú has hablado de esa película y él que no... había una escena maravillosa que decías tú, pero cómo, la escena está fantástica y
no, pero eso lo dejó Eduardo.
Era igual.
La escena de la...
Que no, que era Eduardo, que no era yo, de verdad.
De la transformación.
No, que eras tú.
Sí, pero sería en otro programa y ni siquiera en
yo
antena.
Yo te digo,
en antena,
el programa
¿no?
nuestro.
Bueno,
con Dragón.
No importa. Esto
no le gustó a nadie entonces.
¿Qué estás visto?
No, Eduardo.
La Cenicienta de Walt Disney me gusta.
Sin entusiasmarle, le gustó.
Sigue mucho la Cenicienta de Walt Disney, mucho.
A mí me... Bueno, la ha hecho Disney además.
Claro, la ha hecho Disney,
¿no? Bueno, no, a mí, yo lo que dije aquí es que tiene cosas brillantes. Por ejemplo, la transformación de los ratones y esto, las secuencias de ida y vuelta.
Está
genial. A mí me parece que la caracterización, porque es una caracterización muy exagerada de Kate Blanchett como madrastra, está también muy bien. Y mi mujer, que es la que entiende esto, dice que es uno de los mejores vestuarios que ha visto en muchos.
Pues oye, pero dicen Bibidi Babidi Bo.
Powell.
Sí, no,
¿en la película?
No.
Ah, entonces no me interesa ya.
Y el comienzo es muy bonito.
Sale Jack y Gas.
El comienzo es muy bonito, esa casa como sacada de un cuento de hadas. El padre parece un poco el personaje de Seda, la novela de corta esta de
a mí me gustaba
Barito,
la película, ¿no? De Vive. Siete, palabras, cierto, siete palabras de magia, que son
muy bonita.
Siete palabras. Sé que me arrepentiré.
Bueno, tú escribiste un libro que se llama así, ¿cómo no te va a gustar?
La Cenicienta, se transformaban las calabazas en carrozas. También aquí,
¿no? Sí, brillantísima. Esa secuencia es muy brillante.
Para ahora digital.
Es bueno, muy pero brillante. Eso, como siempre decimos cuando charlamos ahí de esos temas, Garci y yo, a mí es que me encantan los cuentos populares muchísimo. Es lo que más me gusta. Me gustan sí, más que las novelas.
Es que me gusta Disney.
Eso es compatible con el hecho de que la
sí, pero me encanta ese tratamiento. Kenneth Branagh para mí es un genio. Me encantan sus películas espidianas.
Kenneth Branagh, sí, las espidianas, pero la Cenicienta
pero es que
no
este
es
tiene un empaque de dirección artística como de las de Shakespeare. Me encanta, bueno, que salgan negros también.
Garci, solo supongo que lo sabrás, vamos, estoy seguro, y además me arrepentiré de haber sacado este tema, pero sabes que finalmente sí Televisa en tu combate, ¿no?
Sí, Canal Plus.
¿Ah, sí? Para Canal Plus, aquí a Mayweather.
Lo dijo Jan Ugarte. Además es que lo va a retransmitir él. Sí, sí, me habló de que sí iba
a ir. Ah, va a ser Ugarte, no sé el si que lo retransmita.
Va a ser Jaime Ugarte. Yo me he enterado antes de ayer, por eso lo cuento. Entonces me acordé mucho de García. Ahora 12 pavos, ¿eh? Te cuesta la pelea.
Pero si vamos 6, a 2 pavos cada uno.
Tienes
que tener Canal Plus y tienes que pagarte 12 pavos. Que sí, claro, pero yo lo que haré, si no voy con Jaime a presentarlo, porque para mí sería sentimentalmente bonito, porque
después
de 7 años seguidos, lo primero que tendría que hacer es dar las gracias a que me volvieran a llevar a comentar boxeo y hablar de Paco González y Julio César Iglesias, con los que compartí, fíjate, madrugadas y madrugadas. De tal manera, si no voy, ya lo tengo pensado. Me acuesto ese día a las 5 de la tarde, me pongo el despertador a las 3 de la mañana y voy a verla tranquila.
El problema es que a las 5 de la tarde es fácil, pero te duermes. El problema es dormirte.
No, hay que buscarse.
Es una forma de hablar. Antes pero de bueno, que pase usted, la semana pasada creo que comenté que don José Luis me había dejado un DVD de una película, El otro amor de André de Tott, que yo no había visto, y me dijo, a ver si te gusta tanto como a mí. Te voy a decir que no sé si me ha gustado tanto como a él, porque a él le gustó muchísimo, pero es una extraordinaria película. Una extraordinaria película que es un melodrama en estado puro, producido por Enterprise, una productora independiente que hizo muy poquitas películas a principios de los años 40, si no recuerdo mal, y en el que están a un nivel extraordinario Barbara Stanwyck, David Niven y Richard Conte, que son de alguna forma el triángulo. Está basada en una... debe ser un cuento, si no recuerdo mal, ¿no?
Billón, se llama el cuento.
Que de Eric María Remarque, el de tantas novedades en el frente y tantas otras novelas interesantes, que es un novelista que le encanta. Yo he leído poco.
¿Cómo se llama la que hizo en París? La de la actual, ¿no? ¿Cómo se llama?
Bueno.
La que hizo con Charles Boyer.
Arco del Triunfo.
Arco del Triunfo, otra gran novela. Mucho mejor la novela que la película esa.
Y bueno, pues que hay que recomendarla para aquellos que lo vieran.
André de Tott, ¿de qué origen era? ¿Húngaro?
Es húngaro, tuerto, y es
curioso. ¿Ahí hablan algo de él ahí?
Sí, es que
de la película, yo no me acuerdo.
No, y además no la pone bien Sarris, no la destaca en cursiva Sarris en esto.
Pero ya tengo el libro de Sarris, lo he comprado.
Sí, en el cine norteamericano lo coloca en el tercer bloque a André de Tott, que es un director muy poco conocido, salvo para los cinéfilos, en una categoría que llama lo esotérico expresivo. Sarris describe esta categoría con esta traducción tan especial que tiene, es una traducción mexicana, si no recuerdo mal, dice: aquí están los directores no cantados, cuyo estilo es difícil, su género pasado de moda o ambas cosas. Sus profundas virtudes suelen estar acompañadas por idiosincrasias superficiales irritantes.
Gracias, además.
Los redime su seriedad y su gracia. Y de Tott, si me permitís, dice: las más importantes películas de André de Tott revelan comprensión de la inestabilidad y falsía de las relaciones humanas, que está muy bien descrito, porque eso es una marca de fábrica de autor, que dirían los de los Callers. Luego cita a una película del oeste, Ramrod, que se llama no sé qué de fuego aquí, no sé qué.
La Mujer de Fuego.
La Mujer de Fuego, efectivamente. Pitfall, que es una gran película negra.
Cine negro.
Los Springfield Rifle, que no recuerdo bien. Indian Fighter, que es Pacto de Honor, la película con Kirk Douglas y la India. Elsa Martinelli, que es muy bonita.
Esa se llama, la que has dicho, el western, es la de Gary Cooper. Es un western policíaco.
Lo del el honor del capitán.
El honor del capitán Lex.
El honor del capitán Lex, efectivamente. Y finalmente, un... que un western blanco y negro que a mí me gusta mucho, que es The Day of the Outlaw, que no sacó aquí, ¿cómo se llama también? El Día de los Malvados.
Yo una creo cosa que no se estrenó, etcétera.
No se estrenó, que está en DVD. Es magnífico, es magnífico. Y dice, son exploraciones desusadamente desagradables de amores y de fracasados. Las muchas villanías más parecen el orden normal y natural de cosas que meros incidentes o artificios del melodrama. Raymond Barr, el maquiavélico intrigante voz suave de Pitfall, es verdad que está espléndido, Ironside y Perry Mason, y Paul Kelly, el traidor tranquilamente resuelto de Springfield Rifle, el honor del capitán Lex, son memorables hijos de Todd por su adaptabilidad a un mundo de intereses en conflicto. Bueno, esta es la virtud de Sarris, que lo describe muy bien.
Tú sabes, a nivel personal, que tuvo 17 hijos.
Ah, eso no lo sabía yo.
9 mujeres. Y estuvo 5 años casado con Verónica Lake. Es un tío muy divertido. A ti lo que con lo que te gustan a ti, tiene muchos peplums.
Tiene un libro de memorias. Peplums,
pero siguió haciendo en los años 50.
Y en Roma, en Italia, hizo muchos peplums. Hizo una sobre Temujin, o sobre esto.
Los mongoles.
Temujin es Genghis Khan. Con Jack Palance, hay muchas películas. Y luego estuvo un año trabajando en Lawrence de Arabia.
Y 17 hijos con la misma mujer.
No, claro. Hubo muchas. Con 8 o 9 mujeres. Tuvo. El parche, sí, es otro.
Ver, tío, que yo he leído.
Yo en el diccionario mío también hablo muy bien de él, es que era muy bueno, André Tot.
Muy bueno, sí. Así que se lo agradezco a José Luis que me lo haya dejado y recomiendo El otro amor a los oyentes que nos estén escuchando.
Oye, pues
en este momento
lo que queremos
y que tengan.
De Other Love,
que tengan,
¿no?
El
otro amor.
Sí.
¿Tú has visto
una
película
con pocos medios? Es un melodrama, una pianista, una excelente, una de las mejores pianistas del mundo, clásica. Que bueno, va a un sanatorio, esto es casi la montaña mágica de Thomas Mann, a curarse de una tuberculosis galopante que tiene perforados los pulmones. Allí hay un médico que enamora a todas las pacientes, que es David Niven. Cuenta José Luis que en el cuento es otra historia aparte de eso.
David Niven,
bueno,
está muy bien en esa película.
Y hay, ¿verdad que hay un tono un poco de esos Hitchcock con Selznick de comienzos de los años 40? Bueno, luego aparece un...
Tipo recuerda.
Ay, deprimente, ¿no? Esas mujeres y esos sí. Hombres tumbados en las montañas con la manta puesta, respirando aire puro. Joder, es una imagen de la muerte terrible.
Ay,
son Ramón Jiménez.
Luego aparece un corredor, un playboy, un corredor de Fórmula 1.
Entonces,
ahora sería Fórmula 1, entonces, como el Marqués de Portago, en fin, uno de estos. Y ella decide vivir lo que le quede de vida. Y ya lo contamos más.
Oye, ¿vosotros habéis visto una película que se llamaba Bobby Darfield, Un instante, una vida, de Sidney Pollack, con Al Pacino? Pues es... muy parecida.
Sí.
Está sacada del mismo tronco la película. Lo que pasa es que esta es una película como modesta, humilde, pero extraordinariamente filmada. Muy
¿se puede conseguir el DVD?
Sí, está, lo coges en El Corte Inglés.
Ah, no, entonces, o sea, que no dependemos
pero
de...
Pero no yendo copia, conmigo, ¿no? Pues si vas conmigo no está. Yo pido ese y ese dicen, se nos ha acabado ayer, siempre.
Eso
es verdad, ¿o no?
Doy fe. Y cuando consigue películas... por una vez,
no me vale la
entonces no le vale la tarjeta. Esto es un clásico. Cuando vamos juntos al Corte Inglés, suele pasar cualquier cosa antes de que José Luis salga con la película.
Oye, en cuanto al libro en que has leído esas cosas tan interesantes sobre The Todd, es un libro que cuando lo vi aquí inmediatamente dije, tengo que conseguirlo, y lo he intentado conseguir y al final lo he obtenido.
Sí,
pero
sí,
os digo, para nuestros oyentes, que es bastante difícil de obtener.
No, hay mucho. Yo lo tengo en inglés y en español.
En español, esa edición mexicana no es nada fácil. Yo tuve que ir a todo colección.
Cuando dice no cantado, por la crítica es no alabado.
No alabado.
Claro,
esto es
una traducción aproximada. De
Telefónica y llamada.
Como vamos a hacer una editorial.
¿Ah, sí? ¿Vamos a hacer una editorial?
Hombre, que más gente está interesante.
Vamos
a publicar libros de estos.
El Sarris bien traducido.
Me parece muy bien.
Yo de Telefónica debo decir que el miércoles estuve en el espacio Telefónica, en la calle Fuencarral 3,
¿sí?
Recitando poemas con otros señores y lo pasé muy bien. Y estoy muy agradecido a este nuevo rasgo de generosidad por parte de Telefónica.
Está muy bien ese espacio, ¿eh?
Es que usted habrá visto que
Marisa Navas lo hizo, ¿o no?
El poema de Marisa Navas no, porque me pareció que en ese momento podía ser...
¿Será el momento? ¿O no?
No, yo creo que...
No, porque a lo mejor no conocía...
Si lo va a invitar a...
No, no es de lo mejor que ha escrito el poeta. Ese poema nos ha costado...
Es un poema de circunstancias,
un cierto
pero muy
retraso
hábil,
en
muy
la renovación
de
del contrato.
Y circunstancia.
Bueno, pero gracias a Dios Telefónica es tan generosa que incluso fue capaz de sobreponerse al terrible efecto de ese poema.
Bueno, sea para tanto, yo no he tenido ocasión de escucharlo. No,
sí, ya sí, lo escucharás.
No, va a invitar a ti, a mí solo, creo, ¿no? Ella.
Marisa Navas ha hecho una...
Yo creo que me va a invitar a mí por lo del soneto, nada
no,
más.
No, no, por eso.
Va a invitar a todos.
Pero creo que va a decirte que lo regalas un poquito.
Bueno, la generosidad no telefónica ha sido capaz de sobreponerse a ese tipo de asuntos y, por tanto, aquí seguimos junto al micrófono, gracias a ellos. Telefónica. Y la primera ilustración musical para su señora madre.
Sí, para mi señora madre. Un beso, querida madre. Nocturno, que nos estás escuchando. Le he hecho una propuesta a don José Luis que no la acepta mal. Estamos en el año de Sinatra y yo les propongo a ustedes que elijamos nuestras canciones preferidas de Sinatra, los oyentes también, y vayamos poniendo en cada programa una de nuestras canciones favoritas de Sinatra. Hoy he empezado yo con un clásico, se llama Young at Heart.
Joven en el corazón.
Pero es que acaba de usted suscitar un debate horrible.
La mejor es la de para abrir.
No, las que más nos gustan. Las favoritas. ¿Usted diría cuál es su favorita?
Esa es la que
es que ahora mismo eso es lo que me cuesta elegir una. Me gusta mucho.
Tema musical una. De The Front, la película de Martin Rees.
Elegir
Rincon.
Una.
No. Blue he dicho Moon. Nuestras favoritas. Elija usted sus 10 favoritas de Sinatra. Traiga usted aquí la lista.
No, hombre, pero eliges una.
No, hombre, pero luego tampoco vamos a poner las 10 a lo largo de 10 semanas.
Ya lo celebraremos hasta diciembre.
Es verdad, también.
Lo vamos a celebrar en Nueva York.
Antes de que... Saga, no.
Solo voy a ir a Little Spain en Nueva York.
Mucha gente y muchos adeptos esa canción en su momento.
Bueno.
Pues, a mí me gusta mucho Blue Moon.
Pero antes de eso, todos los días. Blue Moon cantada por Sinatra.
Bueno, yo esto y el próximo día les preguntaré a ustedes y a los oyentes qué canción prefieren ustedes. Intentaré buscar la mejor de las grabaciones posibles.
Muy bien.
Pues porque Sinatra tiene grabaciones de canciones de estándar y de clásicos para aburrir.
Pues escuchemos al crooner por Randolph Marshall.
Por supuesto.
Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young at heart.
Ah,
La verdad es que yo sigo pensando conforme
es que escucha, es muy Sinatra.
Es que 10, bueno, 10 aún no sobre el abanico, pero no.
¿Quiere usted 15? ¿Quiere usted 15? Bueno, sí, aquí, a ver en cuánto coincidimos.
Hombre, de las 15 en 10.
Coincidimos.
De las 15
en 10. A mí de no, Capital porque, Record todas.
No, 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 porque don José Luis tiene una que a lo mejor a usted no le gusta tanto.
Pero vamos a ver, hay algunas que no van a ser para nada caballo de batalla. O sea, My Way, ¿estará en las 15? Estará.
Bien, estará.
Bueno, pero esas son como, digamos, evidentes, ¿no? Bueno, y claro, se busca algo
vamos
personal,
a buscar algo más personal.
Claro,
algo
que te lleve. En todo lo personal, si son 10, tiene que estar My Way, por lo menos en mi caso, y en el tuyo también.
En mi caso no.
Y Strangers in the Night, y Blue Moon.
Bueno, pues no, a lo mejor no.
New York.
A ver, aquí el sector disidente resulta que no ponemos My Way, que es una canción maravillosa, New York, ¿no?
Sería una aberración, sería un gesto de testarudez.
Bueno, pues, don José Luis tiene una canción que a mí me encanta, que es It Was a Good Year.
It was a Very Good Year.
A mí esa me parece demasiado lenta. Demasiado lenta.
A mí obra maestra.
No se puede cantar mejor esa canción.
Es lúgubre esa canción.
No, que va a ser
es absolutamente tenebrosa.
Me gustan esos tonos.
Cuando yo tenía 17 años, ¿cómo era mi vida? Cuando yo tenía 21,
pero, ¿tú sabes cómo?
Tenía 35 y ahora en el otoño de mi vida. Como lo veo, eso es un prodigio de letra, sí, de fraseo de él, de
cómo la chica Run in Limousine, sí, es una canción de maravillosa.
Aquella pequeña ciudad donde
para pegarse un tiro, o sea, esa no la escuches cuando estés un poco deprimido.
Es una maravilla.
Pero ve usted, dice, vamos a coincidir. A que buscamos las más personales,
de acuerdo.
Para pegarse un tiro, o sea, tiene un ritmo absolutamente mortífero.
Que viven en el piso de arriba, las chicas de arriba, luego van con chófer y limusina.
No se le puede llevar a Nueva York.
Tu Get a Kick Out of You, por ejemplo, que es lo contrario, es una película una canción optimista.
Estás una de las muchas de Sinatra que podremos poner, ¿no? Digo yo.
Claro, sí. Yo es la elección más personal, porque, hombre, para poner My Way, Strangers in the Night o cualquier otra cosa, estamos siempre a tiempo, ¿no?
Vale, pero hagamos
el próximo día.
La ley es una.
Un momento, vamos a hacer una cosa, pero vamos a hacerla bien.
A los oyentes también, ¿eh? Es un desafío.
Pero vamos a hacerla bien.
Está Trump, dice. Claro. The lady is a Trump. La señora es una golfa, que es la traducción.
De todos los que nos manden, de todas las canciones que mensualmente nos manden los oyentes, escogeremos una de las más inusuales y yo le regalaré un CD de Sinatra.
Al que elija.
Sí, así es.
CD hecho por ti.
No, CD no.
Usted no va aquí a ser más generoso de la pandilla. Pues yo regalaré otro.
¿Por qué no hacéis eso?
Lo bueno que tienen que hacer nuestros oyentes para obtener el CD de este.
Mandar su canción favorita, si es posible.
Pero habrá que sortearlo porque
no. Un momento. Estas cosas siempre hay que perfilarlas, que luego nos metemos. Yo propongo un par de enmiendas a la propuesta de don Eduardo y someto a votación mi propuesta.
En contra.
Uno. Quedan prohibidas en las. Yo quiero una lista de 5. Las listas que son más de 5 son muy poco manejables para la radio.
Tiene más de 2.
Escúchame un momento, García. Escúchame un momento. Se trata de hacer listas personales. Por lo tanto, vetemos la posibilidad de votar a las 5 obvias. ¿Vale? No se puede votar My Way. No se puede votar Strangers in the Night. No se puede votar Blue Moon. No se puede votar New York. Y no se puede votar Under My Skin o cualquiera que queráis.
Pero yo no entiendo. Conmigo a la luna. Fly to the Moon.
Fly me to the Moon.
¿Cómo no vas a votar Fly me to the Moon?
Porque de lo que se trata es de huir de lo obvio y buscar selecciones y apuestas mucho más singulares, más personales.
Por ejemplo, cuando
que nos permita descubrir a un Frankie que no sea el Frankie mundialmente conocido.
Oye, es que es el mundialmente conocido.
Yo no entiendo por qué.
La chica de Ipanema, por ejemplo, ¿qué pasa?
¿Por qué vamos a excluir las canciones?
Pues porque si de lo que se trata es de escuchar Strangers in the Night o Blue Moon, no tenemos que esperar a ningún aniversario especial. En este programa, desde que está en antena, hemos oído las canciones 14 veces.
Oh, cumple 100 años.
Bueno, usted es el director, usted allá, pero si la gente quiere
la propuesta. Que voten a quien quieran.
¿No?
De acuerdo. Libertad absoluta. Sin restricciones, sin vetos. Que cada uno.
Nosotros programamos las más inusuales, pero la gente, si quiere votar entre las.
Claro, que voten lo que ellas quieran.
Nosotros programamos otro. Yo, el próximo día, traigo la de don José.
Vale,
Luis.
Pero será
por orden sucesivo.
Me
dicen ustedes o la traen ustedes.
Me parece
que son muchas.
Me parece cinco.
Más divertido que sean cinco.
¿Cuál es esa que ganó el Oscar de Sinatra? Que esa es probablemente la mejor canción que ha cantado nunca Sinatra. La metí yo en mi primer corto, hombre, ¿cómo se llama? Y ganó el Oscar la canción. A ver, yo es que ya cada vez... Ya, y además, como estoy sin vosotros, sin arreglo, no las puedo volver a recordar, ¿entiendes?
Sacamos la máquina.
Yo saco la máquina.
Oscar Luis, maestro, Sinatra. Director.
Luis, y se acabó.
A ver qué va. Oscar Sinatra, a ver qué pasa.
Oscar la canción. Oscar,
la canción.
La canción, y es el título de la película, yo creo. No sé si es el título de la película.
Bueno, es curioso. Yo no sé si la que hemos elegido hoy, Jonah Heart,
es de una película.
Título de una película de Gordon Douglas, de la que hemos hablado.
Acabamos de escuchar.
Porque una oyente nos dijo que... Y yo no sé si está ahí, es la canción titular. No, yo ya no lo recuerdo.
Se me ha cruzado ahora la de It's a Very Good Día. Y la tengo, fíjate, se llamaba así el primer... segundo corto que yo hice, y hubo que cambiarlo y ponerle... Porque se equivocaba todo el mundo, porque estaba en inglés el título. Ya quería yo ponerlo en inglés. Y se cambió por Gente Acobardada. Pero se llama...
Bueno, ahora no.
All My Way.
Ah, All My Way, esa es fantástica. All My Way. Fantástica, fantástica.
All My Way, esa.
Fantástica.
Mira, All My Way, ganó el Oscar.
En ello estoy.
Esa es.
All the Way, ¿no?
All the Way.
All the Way. Oscar de 1957. La película es La Máscara del Dolor.
La Máscara del Dolor se llama. Y ganó el Oscar. Bueno, el corto mío se llama All the Way, entre paréntesis. Y lo voy a
según yo no he visto La Máscara del Dolor, pero estoy leyendo.
¿Es de Gulesco?
Dice.
No. Solo La Máscara de Dimitri.
No, La Máscara de Dimitri.
Una supuesto, de las sí. canciones, dice aquí MSI Google, una de las canciones más eróticas de la historia.
No, por algo me gustaba.
Cuando éramos jóvenes.
Estaste en el primer corto.
Charles Vidor, sobre Chicago y la prohibición. Una maravillosa canción de Jimmy Van Heusen y Sammy Cahn.
Claro, y Sammy Cahn son los dos clásicos.
Es la mejor canción que canta Sinatra. Bueno, o sea, pues, no digo la mejor,
pues
digo...
Entonces, no la dejamos,
entonces,
por ejemplo, para
el viernes. Entonces, el próximo viernes, ¿cuál te traigo? ¿It Was a Very Good Year o
All
the Way? Las dos. Las dos.
All the Way. Good Year, póngala una vez que no esté yo. Que de verdad que es muy deprimente esa canción. Bueno.
Bueno, casi no la traigas porque ya con lo de la interpretación de José ya se han hecho la idea.
Fíjate, Van Heusen. Yo no lo sabía ahora, pero es impresionante esa canción. Me extraña que ganara el Oscar. Porque
una pareja bien avenida.
Eso es fantástico. No recordaba yo que fuera tan sensual la música. Lo que pasa es que todo lo que toca Sinatra y todo lo que dice y todo lo que interpreta lo lleva por el camino.
Lo lleva el camino del orgasmo.
Sí, es algo para eso.
Bueno, hablando de belleza, ya que ustedes querían irse al reverso tenebroso, tengo que decir que he hecho una...
¿Por qué dices eso?
Pues porque ya están hablando del sexo y del orgasmo.
Eso es, ¿sabes? Tienes una mala compañía.
No, si tú eres el que habla del Mr. Cook.
Oye, es que es una mala compañía, Fernando, para él. Le está cambiando.
Sí, ¿verdad?
Sánchez Dragón. Está mala compañía.
Le está volviendo un salido directamente, hablando mal y pronto. O sea, últimamente solo habla de eso.
Predisposición. Pues,
claro. Bueno, la cuestión es que un oyente que se llama José María Gutiérrez ha mandado un email bastante provocador, diciendo que ninguna actriz, desde su punto de vista, como es lógico, ha sido más bella, pero ni remotamente, que Ginger Tierney.
Me parece que entonces, muy bien elegida, sin duda.
Y entonces yo, que me revelo a darle la razón a José María Gutiérrez, me he tomado la molestia de buscar en internet varias listas de estas que hacen la tal, bajo el epígrafe las 10 o 15
¿pero para quién?
Actrices de Hollywood más bellas de la historia.
¿Pero para quién? ¿Más bellas para quién? Porque
cada vez las revistas que han hecho esa lista.
Por ejemplo, ¿sabes quién estaría de acuerdo contigo?
¿Quién?
El presidente Kennedy, que fue su amante durante muchos años.
Ya no sé.
Jean Tierney, o sea que él estaría de acuerdo. Yo
no elegía mal, además.
No, yo creo que tenía muy buen gusto, porque estuvo también con la de Río Bravo. Estuvo con Marilyn Monroe. O sea, no las elegía mal, pudiendo elegir, digamos que él tenía posibilidades de elección, pero iba bien.
La
¿no?
capacidad también para elegir bien. Sí.
A mí, Jean Tierney me parece que es guapa, pero
muy guapa.
No me parece.
Yo ya sabéis
muy
que guapa. A mí la que me gusta más de todas es Hedy Lamarr.
Está en las listas oriental, Hedy Lamarr. Los pómulos, la mirada.
¿Cómo está Jean Tierney?
Una mirada neblinosa.
Y el Laura está guapísimo.
Yo he mirado, a mí, Jean Tierney me gusta, pero no es la que más.
He mirado tres o cuatro listas y me he permitido hacer.
A ver.
¿Quién te dirías un fin de semana? Eso es lo que.
Con Hedy Lamarr.
¿Quién creen ustedes?
La mar de guapa, que decían aquí.
Insisto, no he hecho un trabajo demasiado
está la mar de
científico. He cogido tres o cuatro listas, las tres o cuatro primeras que aparecían en Google, Y entonces he dicho, a ver, los 15 nombres más repetidos.
¿Qué sería usted sin Google?
Bueno, de mí de tantos, en el tiempo que corre. A ver, os someto a consideración su intuición. ¿Quién creen ustedes que es la más citada como la más bella de la historia?
Ava Gardner, ¿verdad?
Ava Gardner.
No.
Rita Hayworth.
Es más, Ava Gardner, tengo que decirle, que está en el puesto 3, 4, 5, 6.
Bajísimo.
Pero bueno, ¿quién la ha hecho?
Es que si usted escuchara lo que yo digo.
Sí, yo te acabo de oír, pero tú no me escuchas a mí. Esa lista no se puede hacer, es imposible. Porque los gustos.
En Google hay listas para
todos. Pero Google ya lo sé que hay en Google.
20 años nos ha haciendo listas por su culpa. Y ahora resulta que las listas no se pueden hacer.
No. Ese es el problema. Que las listas mías.
Hemos publicado libros.
No, es que las listas mías son mías. Y la lista tuya es tuya. Pero nunca decimos, estas son las mujeres más guapas. Estas son las que a mí me gustan.
Bueno, pero yo digo, a ver, no he hecho un trabajo muy científico, vuelvo a repetir. He cogido las tres o cuatro primeras y he dicho, si este fuera el universo del voto, ¿cuáles hubieran sido?
A ver, don Luis, ya nos hemos metido con usted sin haber empezado la lista. Calcule usted cuando diga la primera.
La más bella, según este poco científico trabajo que yo me he permitido hacer, es Marilyn Monroe.
No es la más guapa.
No es la más guapa. Uy,
incluso está en duda si es la que está más buena también. O sea, que es otra cosa distinta.
A mí Kim Novak me parece que está más buena todavía.
Kim Novak no está en las 15 primeras.
Hedy Lamarr. Hedy Lamarr
no está en las 15 primeras.
Que no está entre las 15 primeras.
Bárbara Stanwyck no está entre las 15 primeras.
Está usted aproximándose al código penal.
Pero
que no soy yo, guardia. Que no soy yo. Vuelvo a repetir.
De acuerdo.
No está Hedy Lamarr.
Por ejemplo, Rita Hayworth en Hilda es difícil estar. Es que la palabra es decir, ¿cuáles son las mujeres para Luis Herrero o para Luis Alberto de Cuenca o Duero más atractivas? Eso es el tema, ¿no? Guapa. ¿Qué es guapa? El concepto guapa es muy,
no, pero...
es muy difícil. Guapo para mí es una cosa, para ti es otra. ¿Qué son sexys, atractivas, sensuales?
Que vayas adelante, que
¿con
yo
quién
no
te
estoy...
ibas un fin de semana?
Que yo no estoy de acuerdo con esta lista, es más. Las 8 o 10 perversiones que yo tengo no están. No está Michelle Pfeiffer.
El ilustre poeta.
¿Vivian Leigh está?
No.
¿Tú con quién te ibas un fin de semana y no ha dudado? Dice, Hedy Lamarr.
A ver, con Vivian Leigh un fin de semana, ¿no?
Perdón. Sí que está, pero la antepenúltima.
No, es que me pegaba.
Vivian Leigh está en la lista de la antepenúltima.
Vaya, que no ha habido.
No, me pegaba que...
¿Sabes quién era muy guapa y se ha muerto hace poco? Birna Lisi. Era guapa, era una chica impresionante.
Estaba
Sofía Loren está, pues no está. Seguro.
Sofía Loren está. Muy bien.
Merle Oberon.
No, Merle Oberon no está. ¿Quieren ustedes saber quién está?
Sí,
o no?
sí, empiece usted.
Marilyn, la primera. Elizabeth Taylor, la segunda.
Buah, no vaya una lista.
Nada. Audrey Hepburn, la tercera.
Nada.
A mí no me Jane Tierney, nada. La cuarta.
Esa sí me gusta.
Grace bien. Kelly, la quinta.
Sí. Bueno.
Ava Gardner, la sexta.
Bien.
Sofía Loren.
Pues, no es mi tipo, pero la reconozco.
Tampoco,
y ahora hago una pausa valorativa.
¿Claudia Cardinal está?
Pues es que esa
así,
lista...
hago una pausa valorativa es para que usted se calle. Porque la pausa valorativa en la radio tiene sentido si se produce un silencio subsiguiente. Ahora, si usted me jode la pausa valorativa, no hay ni pausa ni es valorativa.
También es verdad. ¿Qué razón tienes?
La siguiente en la lista es Charlize Theron.
¡Hombre!
Ve usted
hombre,
lo de la pausa
valorativa. Me gusta Charlize Theron.
Empieza a ser... amanece.
Tu fin de semana era con esa.
Ahora mismo sí.
Que claro.
Aunque va a empeorar con Sean Penn al lado. Eso es indiscutible.
Pero qué tremendo
indiscutible.
Que esté con Sean Penn, ¿no?
¿Eh? Bueno, esto es un desbarajuste.
Pero Charlize Theron
este
hizo una película preciosa en que estaba caracterizada de fea.
Monster.
Y tuvo... que a mí me entusiasmó esa
Monster.
Película.
¿Sí?
Monster, sí, no. Pero para eso hay que coger una
ese
fea.
Deterioro, mejor. Claro, efectivamente.
Pero me gustaba
una chica guapa y la vas a poner fea.
Eso ya trae tu capítulo.
Es que tú eres un morboso.
Más absoluta. No te
ahí está la influencia de Drago. Pero tu fin de semana está claro, Charlize Theron.
Yo sí.
Tu fin de semana,
Hedy Lamarr.
Y el mío ahora, como hay que elegirlo ahora, Jessica Chastain. Ese es el mío, ¿ves tú?
Tampoco
no tenemos problema ninguno.
Tontería,
cada uno nos gusta
¿y
una.
¿Y el tuyo, Luisito?
¿Con quién tienes el fin de semana?
Un momento. Hemos llegado a la mitad de la lista.
No, pues si estamos
no hace falta más lista. Yo no, lo tengo claro. Sí, es sí, esa la que me gusta.
Yo me he tomado el trabajo.
Oye, la de Talavera es la reina, la que vieron los familia,
muertos que van a ver hasta
el último nombre de la reina. ¿Cómo se llama la chica esta de Talavera?
¿Qué he dicho?
Gwyneth Paltrow.
Que se ha separado.
Gwyneth Paltrow.
Eso, Gwyneth Paltrow.
Se ha separado. ¿Cómo lo ves eso?
No, no está.
Con dos hijos, ¿eh? Y 10 años de matrimonio.
Parece mentira que después de estar en Talavera de la reina con sus padres españoles.
Y nada.
Bueno, en vista de que ustedes no me hacen de puñetero.
Que sí, 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 sí. Es que no nos has dicho la tuya.
No me importa que...
¿Tu fin de semana con quién? No nos lo dices.
Todas las listas
ya lo he dicho. ¿Con quién? ¿Mi fin de semana ahora mismo?
Sí.
¿O a lo largo de
la historia? Ah, no, ahora mismo.
Ahora mismo.
Charlize Theron, Hedy Lamarr, Jessica Chastain. ¿Y tú qué?
Pues no lo sé, ahora mismo me pone usted en un compromiso. Es que...
Pues mire usted la lista.
Vosotros no sois necrófiles, yo sí.
Está mi mujer escuchando.
Una vez en el...
Luego se lo digo en
el cielo. Ah, es que el fin de semana no será ir a desenterrarla del ataúd para
mis
pasar
mis perversiones no están en la lista. O sea, no es mi lista, no está Mónica Bellucci, no está Shirley MacLaine.
Oye, para
no
ti...
está Michelle Pfeiffer.
¿No te gusta a ti Mónica Bellucci?
Pues eso digo.
Pues esa lleva
que si hubiera, que si hubiera hecho yo la lista...
Mónica Bellucci la vi yo en un festival de cine de terror, me encanta también.
Eso digo. Me encanta, a mí esa me encanta. Ahora con la edad que tiene ahora, como está ahora,
maravilloso. Era fantástico.
Bueno, venga, don Luis, deje usted ya pausas valorativas y sigue usted con la lista.
Brigitte Bardot, justo detrás de Charlize Theron.
Para mí no.
Sí, pero el mejor culo del siglo XX es el de Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot no
está bueno como el de Velázquez.
Hemos llegado a la infinidad de la lista, pues ahora vamos a Telefónica y les mantengo a ustedes en cierto vilo, porque no pienso hacer lo que ustedes quieran cuando ustedes quieran. Hasta ahí podríamos llegar. A Telefónica, por cierto, Telefónica, tengo que decirles una cosa que si no se me olvidará. Telefónica tiene una plataforma, como ustedes saben, que es Movistar Televisión. Movistar Televisión es algo que nos aporta muchas ventajas. Usted puede ver el fútbol, por ejemplo, me gusta darse. Pues ahí están todos los partidos.
Motociclismo.
O puedes ver,
las series.
Por ejemplo, este fin de semana, jornada 33 de Liga. A las 6 de la tarde... Atlético de Madrid, Elche en el dial 50, García. Luego no sabes cómo. Como tú no tienes ni puñetera idea de apretar el botoncito,
pero
dial si 50.
Ya si dominas, lleva con los cascos esos estereofónicos.
No, pero eso
ahora ya José tiene un nivel tecnocrático muy alto.
Y luego, en las series también es imbatible.
Tecnológico, digo, tecnocrático.
Movistar Televisión, en series. La primera temporada de Better Call Saul, que no sé lo que es.
Sí, hombre, este es un, como dicen ahora, es un spin-off de Breaking Bad. Es el abogado de Breaking Bad. Y lo que y cómo llega Breaking Bad. Yo vi un capítulo y estaba muy bien.
Ah.
La precuela.
Spin-off.
Bueno, he dicho spin-off. No sé
mucho
si
más elegante
no
que precuela.
En España hace 5 años.
Horrible.
Oye, ahora se han puesto medio moda. Ahora hablaremos de los spin-offs de las guerras de las galaxias que se están filmando. Bueno, y luego hay también programación infantil, teniendo en cuenta que los fines de semana es muy interesante que los niños estén entretenidos con programas que se puedan ver y que no sean
perturbadores. Dígamelo usted a mí, que yo este fin de semana me he dedicado a la oveja Shaun.
Pues en el canal 80, en el dial 82 de Movistar Televisión tienes Canal Panda.
Ya lo sé, si yo es que me voy directamente al canal Panda, como al Clan, al Disney y al Boeing.
Están repitiendo Heidi, un clásico en el canal Panda.
Heidi no les gustan mis nietos.
¿Qué me dices?
Mis nietos han disfrutado con la oveja Shaun. Son chicos.
Es que tengo nietas y les encanta Heidi. No digo Heidi, que es como se debe.
Bueno, al pequeño le gusta Peppa Pig, que a mí no me gusta nada.
A todos los niños pequeños les gusta Peppa
Pig. Heidi,
le gusta muchísimo.
Era Heidi, ¿no? Pero es Heidi.
Heidi, no.
Y Peter.
Heidi.
Y Peter.
Con una H estirada, Heidi.
Sí, bueno, pero ¿sabes cómo lo dicen allí en Alemania?
Heidi.
No.
Heidi. Que sí, hombre, que sí, que yo tengo un buen acento.
¿Qué segunda cancióncita vamos a escuchar hoy, don Eduardo?
Ah, hoy traigo boleros. Empezamos sin atrás a continuación. Y además una gran dama de la canción de los boleros cubana, que es Omar Aportuondo. Estos dos temas que van a sonar con un maestro que es Chucho Valdés. Y este es un bolero muy bonito, que es Nuestra Cobardía. Leo el verso final, dice: yo te quise estrechar, con ilusión besar, mas no podía, me fue imposible hablar y todo quedó igual por nuestra cobardía. Esto es el bolero. Es el
bonito.
Está la Aportuondo con don Chucho, que están que se
sale. ¿Cuántas veces nos ha podido pasar eso, no atrevernos a... En fin, a mí
pero
por lo menos...
dice el inverso, además, que queda precioso.
A mí me ha pasado.
El drama no es eso, el drama es que ya no nos va a pasar mucho más.
Pues no sea usted pesimista. Oiga, ya sabe usted lo que dijo Robert Browning.
A mí no me ha ido mal.
Browning se casó con Elizabeth Barrett, ¿no? Barrett Browning, claro, ¿no? Y ya le dijeron, ¿cómo te casas Browning tan mayor? Lo bueno
peligro
está por venir.
Pero hay varias películas de eso, de los Barrett.
Los sonetos, los sonetos del portugués, ¿no?
Estaba enferma ella, ¿no?
Elizabeth Barrett Browning tiene
los sonetos del portugués.
Ella estaba enferma.
Me suena algo
parecido. No la quería. El padre no la dejaba casarse y se escapó con ayuda de sus hermanas. ¿No habéis visto las películas? Han hecho como 3 o 4. Y el padre era un canalla, no las dejaba vivir, y el poeta lo tenía marcado al Browning. Y ella era buena poetisa también, pero estaba a punto de morirse. Tenía una enfermedad, él iba a casa ayudado por las hermanas, lo metían allí. Es tremenda la historia esa.
No la conozco.
Yo no he visto ninguna película.
Los Barrett.
Los Barrett de Wimpole Street.
Eso es una, ya.
Y son la familia Barrett, son la familia de
¿Escuchamos
ella?
El bolero o quieren favor, que escuchemos esta...
Doña Omara.
Venga.
hemos separado por la falsa razón que los dos ignoramos. Nos hemos separado después de aquel error que al pasado volcamos, esperando por ti y quizás tú por mí. Se ha congelado este sublime amor que la verdad fraguó y que los dos forjamos. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la intención, la misma indecisión, después que nos miramos. Yo te quise estrechar, con ilusión besar, mas no podía. Me fue imposible hablar, y todo quedó igual por nuestra cobardía. Esperando por ti y quizás tú por mí, se ha congelado este sublime amor que la verdad fraguó y los dos forjamos. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la intención, la misma indecisión, después que nos miramos. Yo te quise estrechar, con ilusión besar, mas no podía. Me fue imposible hablar, y todo quedó igual por nuestra cobardía.
Bueno, fantástica doña Omara, ¿eh?
Los boleros son mujeres, no deberían morir jamás. No,
la he traído además, aparte de que me gusta, porque he visto una película que se llama Regreso a Ítaca, que está basada en un guión de Leonardo Padura, que es un novelista que me encanta. Tiene un detective que se llama Mario Conde, se llama Mario Conde, pero antes de don Mario Conde. Y hay una novela preciosa, si yo fuera productor la produciría.
¿Padura es el premio Nobel? Llama... No,
Padura es el cubano que vive en Cuba.
Padura, que se llama La niebla del ayer, que habla de ese momento en que se van los americanos, llega la revolución, las cantantes de todos estos, Mara Portuando, Elena Burke, etcétera, etcétera, y está muy bien. A mí me van las de Padura, ¿eh?
Y él es momento,
doña Omara sale en la niebla del ayer.
Digo, pero que retrata esa...
Que es un verso de un bolero.
El momento que recoge la película Habana, o sea, justo el momento de transición, claro, entre la...
Y esa película que quiso hacer siempre nuestro amigo Caín, Guillermo Cabrera Infante, y que no le salió nada bien a Andy García. Tiene una parte bonita, que es la... ¿Cómo se llama? La ciudad perdida, ¿no?
La ciudad perdida,
¿no? The Lost City, ¿no? Es una película que siempre quisieron hacer Andy García. Ay, y Guillermo la hizo. Yo creo que no le salió muy bien. Tiene una primera parte que no está mal. A mí Habana, ya sabéis que me gusta mucho, la película de Sidney Pollack. Me gusta muchísimo. También.
Bueno, la segunda parte de la lista, porque yo no renuncio a leerla, está encabezada, pues nos habíamos quedado en Brigitte Bardot.
Estaba, me parece que era la novela.
Una actriz que yo jamás hubiera puesto entre las 15 más guapas del mundo, de la historia, Jennifer Connelly, que es la que...
Sí, sabemos quién es, ¿eh? Sí.
¿Y a ti qué te parece?
Normal.
No es del...
Fea no es, pero vamos, tampoco para la lista.
Hombre,
Yo creo de mi vida por encima, por delante de
Rita Hayworth. El conocimiento es el que hace la belleza. Tú vas con Jennifer Connelly y ahí está bien. Y a los 2 días de coño, está muy bien esta chica. Y a los 4 días estás enamorado. Y a los 7 es la mujer de tu vida. Es el conocimiento.
Única,
¿por qué queremos a la familia? Sí. ¿No? Porque ves sí, a los niños desde que nacen. Es el conocimiento. Por todos esos que dicen cuando nace un niño y tiene 8 meses, ¿cómo le quieres? ¿Cómo le quieres? ¿No? Acaba de salir, no le puedes creer, no tienes experiencias comunes. Y las mujeres pasa lo mismo. Al principio, eso, en los lugares, en el Corte Inglés, tiene que pasar a barullo. Pues la que está en Tejidos y Novedades, está bien, va. Luego dices, coño, está muy bien esa
y
chica.
Y vas todos los días a Tejidos y Novedades.
Y la vas viendo y te gusta, y como
sonríe. O en el bar que vas a diario, pues el camarero, la camarera.
Jennifer, otra cosa es el deslumbramiento inicial de alguien, pero eso tiene que ser alguien como la que le gusta a Eduardo. Esa es una chavala impresionante, como tiene que ser en persona.
A mí no es de las que más me gusta.
Es muy alta.
Siempre he dicho que yo no discutiría con
la Eduardo.
Sudafricana, ¿no?
Sudafricana, sí, con toda una historia, ¿eh? La madre mató al padre, no se sabe si la madre o el padre, que era un maltratador, ¿no? Una historia tremenda, ¿eh? Tremenda. Y ahora acaba con Sean Penn, es que hay que fastidiarse.
Tampoco tiene mal gusto Sean Penn.
Joder, pero que, ¿cómo que tiene mal gusto? Lo mejor de la tribu se ha llevado siempre.
A mí me parece.
Ha pasado de Robin Wright a esta.
Ya te Madonna.
Es que le gusta. A usted le gustan las mujeres frías, de aspecto.
¿Cómo fría? ¿Pero por qué sabe que fría?
Porque de aspecto es más fría que un témpano.
Ya lo que decía usted, lo que decía Hitchcock de las rubias, ¿no? Empezando por la secuencia del pasillo de Atrapa a un ladrón, pero con Cary Grant y Grace Kelly, ¿no? Hielo por fuera y un volcán por dentro.
Oh, bueno, vamos,
pues puede ser, yo digo de apariencia, yo no he tenido experiencias íntimas con ninguna de esas actrices.
¿Con ninguna?
Ninguna de ellas.
Corren rumores.
Oye,
por
qué
ahí,
bonita camisa llevas, Luis.
Sí, muy bonita. Rita Hayworth, Scarlett Johansson, sí. Megan Fox, sí. Angelina Jolie.
Sí, a mí menos, Ángel.
No me gusta.
Y esas que has leído todas, no.
Claudia Cardinale.
Sí, claro, esa me ha gustado. Sí,
es fantástico.
En la chica Jessica, con la maleta estaba impresionante.
Jessica Chastain.
No, Jessica Alba, ¿no? Está Chastain.
A Jessica Alba.
Mejor, así no tengo nada problema.
Sí, me gusta Jessica Alba.
También, muy
guapa. Catherine Zeta-Jones.
Es
estaba
guapa,
bien en la del zorro.
Sí.
Pero ¿sabes quién está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien? Pasa que ya la ha cogido Ryan Gosling. La Eva Méndez.
Eva Méndez está muy
guapa. Esa
está estupenda, sí.
O sea, tiene cara inteligente, además. Porque luego al final todo se reduce en la mirada. Pues sin oír hablar todavía te queda la duda. Y según envejeces, hay una cosa que nunca se suele decir en estas situaciones. Según se van cumpliendo años o películas o mujeres o lo que tú quieras, lo que más te atrae de una mujer es el culo. Mucho más que la cara. Cuando tienes 15 años dices, qué guapa es, qué ojos tan bonitos, no sé qué, pero luego te vas dando cuenta que hay otras cosas que son muy atractivas. Tú ves...
Bueno, eso es...
Eso es impresionante.
Sí, bueno, pero hay que decir que eso es lo que...
Es curioso, pero eso que acabas de decir tú, sobre todo, en las mujeres opinan igual respecto de los hombres, porque ese comentario... Yo recuerdo que ese fue el comentario de la película esa que no nos gusta nada, como Thelma y Louise, que cuando salía Brad Pitt, que era el cowboy, el comentario era...
A mí me encanta Thelma y Louise, me gusta mucho.
Yo la odio.
Me encanta.
Thelma y Louise.
A mí me encanta. ¿A ti?
A mí no mucho.
A mí me aburría de la marinera. Y es una bandera de lo del centralismo burlara.
A mí no me parece.
Escrito sobre ella incluso.
Sí, bueno, pero...
Bueno, que eso que acaba de decir don José Luis, del trasero, como decían los clásicos, las mujeres coinciden totalmente en esas.
Oye, y por ejemplo...
¿Sabes? Es que el culo es muy atractivo.
Tiene una...
Si mezclan las dos cosas,
no lo acabo de ver tan claro.
Gente que tiene cara de culo.
Tiene una
explicación... Eso no tiene que ver con lo que yo digo. Eso es un chiste.
Es un chiste malo.
Yo no hablo de eso.
Tiene una explicación antropológica. Por lo visto, y lo digo completamente en serio, que además justifica porque el atractivo de los hombres hacia el canalillo femenino, porque recuerda precisamente el culo. Y es que, por lo visto, llevamos en los genes el hecho de que iban nuestros antecesores en fila y lo que tenían delante era el culo de quien les precedía.
Y sobre eso se ha hecho una tesis doctoral y cosas por el estilo, vamos.
Bueno, yo se lo explico porque a mí me llamó mucho la atención la teoría.
Pero el canalillo es bonito, que evoca también la ranura de...
¿Eso dónde lo ha leído usted? ¿En Google también?
Pues usted, el primero que me alertó sobre esa teoría, que después yo traté de... Bueno, me pareció tan chocante que dije...
El mono desnudo.
Se lo acaba de inventar. Fue Federico Jiménez de los Santos, un día que me lo contó en un aeropuerto. Estábamos haciendo... Está mal que lo diga. una catalogación de culos, porque claro, los culos se pueden catalogar de distintas modalidades muy distintas.
Está quedando este programa de cowboys de vamos, sí, de lo más inusual.
Tiene toda la razón.
Cambiemos el que ha introducido la lista esa. Y nuestro amigo Gutiérrez
ha sido
la variación sensual y erótica para el hombre según va cumpliendo historias, o yo he dicho, o películas, o lo que te dé la gana. Y para la mujer yo creo que pasa lo mismo. Eso que está diciendo Eduardo, claro, Brad Pitt es que era en esa película es un hombre muy atractivo. Hay que retroceder a Paul Newman para encontrar a alguien. Paul Newman es como un héroe griego, la nariz que tiene, es como un tipo de la Ilíada, de esos, ¿no? Entonces, Brad Pitt es de ese tipo, hay muy poca gente que sea, así, entonces está como muy bien conformado, ¿no? A mí me parece el más atractivo en hombre que la mujer esta.
Angelina.
No, que Angelina, sí, me parece él mucho más atractivo, ¿no? Igual que, por ejemplo, me resultó muy atractiva cuando tenía veintitantos años Naomi Watts. Muy atractiva, en aquella película de Mulholland Drive, era muy atractiva, ¿no? Luego también hay mujeres que ganan con el tiempo y otras que pierden.
Sí, el velo pintado está muy bien, Naomi Watts, King Kong. Ha tenido suerte porque Jessica Lange era estupenda y Faye Ray también, todas. Y ya no me acuerdo de la otra.
Me encantan las dos chicas de King Kong, tanto Faye Ray como esta...
Jessica Lange
me entusiasma.
Y Naomi Watts...
Jessica Lange, me gusta, y en Berman pasa desapercibida.
Lange, que estuvo casada con el hijo de un científico español, ¿no? Grande Cobian era el hijo de Grande Cobian.
Era un fotógrafo.
Ya, pero era hijo de...
No, era el hijo de Grande Cobian, ¿no? Era...
Bueno, de un científico.
No, Pancho... Grandío, no, espérate, ahora me acuerdo.
Bueno, Jessica Lange, donde está maravillosa, es en la película esa, en el remake de Lana Turner.
El cartero siempre llama dos veces.
Esa es una de las películas sexys. En la clasificación, cuando veáis el libro mío, yo pongo las películas más sexys.
Esa especie
que no tiene nada que ver con... No, lo que son...
Cuando hacen el amor en esa
sexy
mesa...
La sándwich que decían, sexy en perdición, está tremendo, vamos, ¿no?
Claro, no,
es
eso
una
es,
mujer muy...
Pero eso es el...
Extrañamente atractiva, la sándwich.
No renuncio a decir que los tres últimos nombres de la lista, porque yo soy pesado, son Vivian Leigh, Lauren Bacall y Romy Schneider.
Pues yo lo de Vivian Leigh no le veo el punto, pero es que Vivian Leigh
es muy atractivo. Buena actriz, es lo que era Vivian Leigh.
Bueno, la reclamaba antes el poeta. O sea, que
yo he dicho Vivian Leigh porque sabía que iba a estar en la lista.
Yo no llego a comprender cómo en una lista esa está Vivian Leigh. Bueno, una actriz extraordinaria, una personalidad humana más que conflictiva.
Nunca habíamos hecho esta lista, por eso se me ha ocurrido.
Yo te haría una lista de mujeres más. Yo, si quieres, te traigo una... de mujeres guapas y atractivas.
Régala usted.
No es lo mismo.
Debra Paye. No está ahí. Era muy guapa, muy atractiva.
Yo, por ejemplo,
bailando en la tumba india, el baile ese que tiene, ¿cómo era?
Impresionante, esa chica, la película de Lang.
Me parece también extraordinariamente atractiva Elsa Martinelli, por ejemplo.
La
que hemos dicho, Pacto de Honor, Atari.
Luis Brooks.
Luis Brooks era divina, con el flequillito.
Tercer saludo de Telefónica. ¿Me permiten ustedes?
¿Cómo no, por Dios?
Pues venga. Y después del saludo a Telefónica, que ya de por sí tiene que ser suficientemente pomposo y sincero, irreverente, etcétera, y conjunción copulativa, reverente. No irreverente, ha quedado claro.
Por supuesto, hombre.
Que quede clarísimo.
Y la tercera ilustración musical,
Doña Omar y Don Chucho, recordaré tu boca. El último verso.
Bolero.
No importa que haya cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Esto es el bolero, esto pues es Cuba, es Don Chucho y Doña Omar.
Si no le pones música queda mal, pero si no le queda fenómeno.
Claro, así es la vida.
Recordaré tu boca, que mía no será, y viviré cantando sin poderlo evitar, pero con
cosas muy nuestras, tengo que recordar. Cuando menos lo piense, sin poderte olvidar, escucharás que cantan esa canción que tú pusiste melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Recordaré tu boca, que mía no será, y viviré cantando sin poderlo evitar, pero cosas muy nuestras tengo que recordar. Cuando menos lo piense, sin poderte olvidar, escucharás que cantan esa canción que tú pusiste melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Te sentirás muy solo y pensarás en mí.
Los boleros, la verdad es que los boleros, lo que pasa es que... Los
boleros son novelas todas.
Exacto, exacto.
Bolero... Qué movido es, ¿verdad? Qué poco insistente.
Como es ese de en la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo padecer todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Pues son maravillas.
Qué mundo tan...
Sí, es verdad.
Es un cielo, ¿no?
Tu amor, un mundo tan oscuro sin tu amor.
Cuando estás más a mi lado, corazón, en el mundo solo tengo soledad. ¿Por qué Dios me hizo quererte si no puedo verte o algo así? No, bueno, no me acuerdo. Es que eso es una letra prodigiosa. Tenía razón García Márquez. Son premios nobles todos esos tipos que han escrito en la soledad. Es el equivalente del tango en cosa caribeña.
Y de la canción española tipo Rafael León, que era muy buena.
También,
la
no, eso es la copla nuestra. Copla.
Haremos otro día de copla. Un día que venga usted. Pues venga, Rafael de León sí. Es un poeta maravilloso, lo hemos sostenido
sí, señor, siempre lo he pensado.
En la línea de Federico García Lorca. Sí,
en esa línea, y el Renacimiento de Sevilla, editado en la colección Antologías, un volumen dedicado
no
tengo, a Rafael
no
León.
Ya en el quicio de la Mancebía, fíjate cómo, ese, cómo arranca
ojos
esa.
Ojos verdes.
Pide Gustavo Fernández Mateos que, por favor, le deis vuestra opinión a propósito de la película Lolita de Stanley Kubrick. Hablando de mujeres... Bueno, pues, me ha parecido que es el que mejor casaba.
A mí me gusta, es una de las que te pones a ver y la sigue viendo. Es un poco extraño todo el arranque. Sellers, todo aquello.
Yo la he apreciado más al cabo del tiempo que al principio, ¿no? Ahora la aprecio algo más, no sé. Yo
soy muy lolitesco.
A mí la novela de Pacífico
La Nabokov es muy buena.
A mí es que me parece que es muy difícil ese desafío que tiene Nabokov.
Está muy bien, los dos. Y ella...
Su Lion está divino.
Y Shelley Winters está maravillosa. Cómo él al principio intenta cautivarla para estar al lado de Lolita. Eso está muy bien contado. Se casa y todo con ella. Y luego cómo él le pinta las uñas a Lolita. Y todo eso.
Y luego es una novela que fíjate la descendencia que tiene, que incluso en el lenguaje normal, Lolita ya es tiene una acepción.
Sí,
que antes no
pues, claro, sin duda.
Estuvo prohibida, ¿no? En Estados Unidos, ¿no?
¿Estuvo prohibida? Yo creo que la sí. Novela de Nabokov.
Por menorera.
Sí, está muy bien escrita esa
novela. Muy bien, una maravilla.
Es de una precisión. Me recuerda mucho, ¿sabes a quién? La precisión de Nabokov, Salinger. Tiene esa precisión, los relatos de Salinger.
Curioso en el caso de Nabokov que el inglés era una lengua aprendida.
Sí, claro, pero bueno, él desde niño hablaba inglés y francés. Desde niño, él, claro, era una buena familia rusa, ¿no? Rusa. Pero ¿cómo coloca la observación de, que eso para mí lo que es escribir, cómo coloca las cosas con, no sé, dice, no puede ir otra? Y eso lo hace muy bien Salinger. Salinger, los Salinger cuentos suyos divino. Son prodigiosos. Es que es,
los cuentos son de lo mejor de Salinger.
Todos,
lo mejor.
Tiene fama, que probablemente será el mejor, el de Un día perfecto para el pez plátano, pero todos, aquella historia del soldado que conoce a la chica de 13 años que se va a casar. Joder, tú dices, ¿cómo describe cómo la niña se sienta, cómo la, mueve la silla? Todo eso es muy muy preciso, como si está lloviendo, no es que llueve, es que la lluvia cae no horizontal, cae vertical, y cómo le mancha él, todo eso, y eso lo tiene Nabokov. Nabokov es un, es un genio de eso, de la de los grandes escritores del siglo XX, ¿no? Y en ese aspecto la novela está muy bien hecha por Kubrick. Para mí ha ido ganando en mi apreciación, probablemente sería buena siempre, pero yo cada vez que la he visto me ha gustado más. Y luego después de ver el remake era
un error. Un poco más. Yo lo que no estoy muy convencido es que es que acertara con James Mason en el personaje, ¿no?, del profesor, ¿no? Esto a mí es quizás lo que menos me atrae de la película. Pero yo coincido contigo, yo cuando la vi en mis años jóvenes, es que yo he apreciado poco a Kubrick en general, ¿no? Aunque me gustan algunas cosas suyas, ¿no? Pero según ha ido pasando el año, a lo mejor también por, a los años, voy yo también envejeciendo, voy teniendo otra visión de la vida, aprecio más la...
A ver qué dice el profesor Herrero cuando lea mi libro.
La película
de Kubrick. 40 páginas que he dedicado a 2001, a ver qué te parece.
Uy, 40 páginas, claro, pretende usted que las lea. Claro. Pero esa película va para 40 páginas.
Es a menos, lo que yo he escrito.
Modificas tu criterio.
No, tengo... vamos, pero usted me dejará que después le haga la réplica. Déjenme que les lea un correo que me parece una interesante reflexión.
Acaba de llegar en vivo y en directo.
De un oyente, José María Gutiérrez, que se...
Pues el mismo de antes, el de la lista.
¿Sí? ¿Que nos ha dicho que digamos que le parece Lolita?
No, Jean Tierney.
Ese es Gustavo Fernández.
Ah, pues que ha dicho usted...
No, es que antes he mencionado a un señor Gutiérrez.
Sí, porque me he equivocado. Sí. El de Jean Tierney era Cristian Romero. Es que como tengo aquí apuntados los nombres de lo que voy a leer, pues a veces me lío. No, José María Gutiérrez hace la siguiente reflexión. Dice... Ayer tuve ocasión de ver Vértigo en los cines Renoir Princesa de Madrid y no paro de darle vueltas al comentario secundado por García Torres Dulce sobre la película Perdida de David Fincher, arremetiendo contra ella, manifestando que tenía un error de guión de base y era que desvelaba la trama de la película a mitad de la misma. Vamos a ver, dice este
oyente. Yo no dije eso. Bueno, y ahora corrijo.
Ahora corregimos.
Vamos a ver. O no quise decir
¿acaso
eso.
¿Acaso otras 40 páginas he escrito de Vértigo? Porque es una de las siete maravillas para mí del cine.
Y Eugenio Trías escribió un libro magnífico. Hablo, magnífico.
Yo hago una recomendación cada vez magnífico. Que hablo de una de las maravillas. Y es que digo, lea usted, para ampliar si quiere usted el tema. Y digo, pues el filósofo Eugenio Trías tiene un libro en Taurus. ¿Qué le recomiendo? Y hablo de Eduardo y digo, lea usted lo del hombre que mató a Oliver Duval, lea usted allá Eduardo Torres Dulce, que habla de Ford en la trilogía de la caballería. Voy dando eso. Pero lo de Vértigo, yo creo que eso que dice este señor, si yo no lo he entendido,
es que yo no
lo
dije
que
esto,
dije es que él descubre la historia a mitad de la película.
Yo, es que, no, bueno, yo lo que dije de Perdida, y corrijo, o no me expresé bien, no era eso, sino que en esa película, en Perdida, a partir de que descubre el pastel de lo que ha sucedido, el guión se va hundiendo progresivamente, resulta inverosímil.
No, eso lo dije yo también, Perdida no tiene nada que ver.
Pero un momento, es que ustedes no han dejado que yo lea entero el email del oyente.
Es que usted nos provoca.
No, y entonces, después de decir que eso es lo que él entendió de su comentario, añade, vamos a ver, ¿acaso no ocurre lo mismo con Vértigo cuando en mitad de la película Hitchcock nos desvela lo que realmente ocurrió en el campanario y posteriormente Kim Novak confiesa en un papel que luego rompe?
Sí, pero claro, una
y dice,
cosa
cometió
es como...
Hitchcock un error de guión de base también, no, señor, en la mejor película de todos los tiempos.
No, señor, si el problema no es descubrirlo, el problema es que te metes en un jardín que tienes a continuación que desarrollarlo tan brillantemente como hace Hitchcock en la primera parte, mientras que nuestro querido amigo David Fincher en Perdida, con la novela de la señora esa, no lo consigue. El problema no es descubrir algo que, claro, el personaje no sabe.
Lo ha explicado bien, Eduardo, ¿no? Vamos a ver. Hitchcock toma dos decisiones en su carrera brutales. Una es en Vértigo y otra en Psicosis.
Psicosis se carga a la protagonista, a la estrella, a mitad de la película. Y dices tú, joder.
Ni siquiera la mitad, un poco
ya,
menos.
Ya puede pasar cualquier cosa aquí.
¿Qué pasa? Coño, te deja perplejo. La han pegado en la ducha a esta tía y la han liquidado. Pero coño, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es la película? Bueno, pues ahora te cuento la película, dice Sicho. Y en Vértigo es todo lo contrario. Es la historia de un señor que al que le han encargado que vigile a una mujer como detective privado, que más o menos ha sido, porque ahora está más o menos retirado. Y entonces a esa mujer empieza a conocerla y empieza a enamorarse de ella. Yo creo que ella se enamora de él antes de que él, de ella, que es mi teoría en el libro. Y entonces llega un momento que esa chica muere, se tira de un campanario. ¿Por qué? Dice, porque él tiene vértigo y no puede subir y no la puede salvar. Bueno, perfecto, él queda en una gran depresión y ha muerto el amor de su vida. Y de repente un día por la calle, ¡pum! Otra chica peinada de trabanero, un poco pelirroja, pero coño, se parece mucho a ella.
Y la sigue.
Yo creo también, encuentro en el libro que es ella la que provoca, porque ella se ha enamorado de él. Dice, vamos a ver cómo hago para volver a encontrarme a Scotty, que es como se llama él. Bien, y entonces, es como si hay una mujer que te gusta mucho y está desnuda, y tú la vas vistiendo, poco a poco. Y la va cambiando el peinado, y la va cambiando el maquillaje, y la va cambiando el perfume, la cambia la ropa interior, va hasta que la consigue ver como era la otra. Eso nunca había pasado en el cine. Eso es muerte y resurrección a la vez. Y cuando sale ella del baño, en una especie, como te diría yo, de vapor de amor, que es lo que hay ahí, vapor de amor verdoso, de repente son las dos mujeres. La que él conoció, se enamoró de ella y la siguió, Carlota Valdés, aquella que se creía, que es la señora Elstree, y la chica, que es una chica vulgar, que la han contratado para hacer el papel de la otra. Cuando él abraza a las dos, y cuando la consumación, él está con dos a la vez, con una viva y una muerta. Eso nunca había pasado en el cine. Y entonces, lo que hace Hitchcock es decir, yo te tiro la mano, dice, toma, es un rey, sí, es ella. Ya, ¿te parece que es ella? No, es que te voy a demostrar que es ella.
Claro,
y ahora, ¿cuál es la historia? Que él, hay un momento en la casa de modas, que eso es inolvidable, cuando ella elige el traje verde ya, que es el verde, a partir de ahí el verde es el color de la película, y entonces él dice, ese. Y ella ya se da por vencida, dice, si este no me quiere a mí, quiere a la otra. Bueno, pues seré la otra. Y le dice, pero falta una cosita, joder, que es que siempre cuando hay un crimen o hay algo, tienes que tirar todas las pruebas. Y aparece el broche aquel que le había regalado el que le había contratado. Y ella tenía que haberlo tirado. Y él se da cuenta de que ya no hay ninguna escapatoria porque es ella y le han engañado. Y es una maravilla, Vértigo. Pero bueno, se puede hablar mucho de Vértigo. Pero lo que él dice no tiene nada que ver con Perdida.
Es el aspecto instrumental.
Perdida es otra historia. Tú vas siguiendo la trama y de repente aparece ella y dices, joder. Pues ya está claro, que es una trampa que él ha entendido a este tipo.
Y además no lo sabe desarrollar a partir de ese momento, cosa que Hitchcock sí hace y su guionista, ¿el guionista quién es? ¿Lehman o no? Taylor, no, ya no recuerdo quién es el guionista de...
Yo creo que es el mismo autor de la novela, ¿no?
Pero, de todas maneras yo creo que sois demasiado exigentes con Perdida, es una película que se deja ver hasta el final, yo por lo menos la vi.
Lo mejor de Perdida es el plano primero y el último, cuando ella mira a cámara.
El último muy bueno.
Y sonríe de una manera extraña y misteriosa. Pero hay una cosa de
base, tú no sigues con esa mujer.
Después de todo eso, sí. ¿Vas a seguir con ella?
Depende, si estás perdido, si has perdido la cabeza, sí.
El final.
Si él tenía un líder.
No ha perdido la cabeza, lo que pasa es que se ve imposibilitado de dejarla.
Si a mí Perdida no me gusta nada, yo ya dije en su momento.
Es interesante, sí, hombre.
A mí hasta la mitad, a partir de ese momento la película se hunde desde mi punto de vista.
Aparte de que ya se convierte, no es que lo resuelva mal, es que se convierte en inverosímil.
Así los guionistas son...
El problema de Vértigo es que llega a Shakespeare. Yo creo que solo hay el caso de Scotty, es el detective privado de San Francisco, y Romeo, que han podido tener la experiencia de viva muerta, cuando él descubre...
La catalepsia.
¿No? Y cuando la ve, y, coño, y está muerto y se mata. Sabe lo que es tenerla viva y tenerla muerta, y este sabe lo que es tenerla viva y tenerla muerta, y se le escapan las dos.
No, y en
es,
profundidad es, psicológica también se cae.
¿Tú crees, que finalmente Scotty la deja morir para que...
Para liberarse.
Para liberarse, ¿no?
Tú sabes que el final de la película no era ese. Porque hay una cosa que no se cuenta nunca. Y dice, coño, y el criminal queda libre. El tío que ha organizado cargarse a la mujer y todo, desaparece. Ese sí que desaparece. Y llegó el estudio y le dije, no.
Y entonces él hizo un plano, que yo lo tengo, porque lo saca Ganadora de Ediciones, y es, él entra, y porque lo curioso es que él no tiene antes una relación con su novia. Lo normal hubiera sido que él tiene una novia, conoce a Kim Nova y se queda fascinado y la deja. No, es una exnovia. Cuando empieza la película, este ya ha tenido una historia con una chica muy maternal, Bárbara Belguedes, que está estupenda. Sí. Sin sexo, es una mujer como sin
diseñadora
sexo.
Diseñadora de ropa interior.
Y diseñadora y cosas de esas. Pues entra él, ella está como siempre haciendo unos dibujos de diseños, y en la radio suena, ha sido detenido, tal, no sé qué, tal, que es el que hizo lo de su mujer y no sé qué. Entonces él se sirve una copa, se queda mirando la bahía de San Francisco y se acaba la película. Pero terrible, es un final muy moderno ese, porque diría, ¿ahora qué pasa? Y dice, ya no va a pasar nada, esto se ha roto todo.
Aquí pasa una cosa, y es que la distribuidora española cambió el orden para dar la razón a este señor y cambió totalmente, es decir, que no revelaba lo del final, suprimieron eso. La segunda rareza española es que compitió en el Festival de San Sebastián y no le dieron un premio, lo cual deshonra.
Y una cosa curiosa, pero hay que batir palmas por los distribuidores españoles, que yo siempre he dicho eso. Y es que utilizaron el nombre de la novela de Boileau y Najac, y es buenísimo el título, De Entre los Muertos.
Entre los Muertos.
Joder, es un título buenísimo. Vértigo, De Entre los Muertos. Buenísimo.
Tenemos que saludar a Telefónica.
Alec Coppel y Samuel Taylor son los dos guionistas.
Sí. Saludemos a Telefónica por cuarta y última vez este programa, y hagámoslo rápidamente, porque si no se queda el señor poeta Eduardo.
Salud, Telefónica.
Antes que te vayas, quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto, es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto, o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos. Y a pesar de todo, yo sientes la misma soledad que yo. Y a pesar de todo, yo quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que
Pero aquí en este último bolero no estaba Chucho Valdés, ¿no?
No.
No ha sonado igual que el anterior.
Quiero hablar contigo.
Omar,
nunca lo ha tenido más fácil don Luis Alberto de Cuenca, porque claro, después del introito del bolero, Muy difícil
superar el bolero, pero voy a leer un poema muy breve, muy entrañable.
Usted se da cuenta que últimamente solo leía poemas suyos. O sea, ya hemos tratado de seleccionar.
No, yo ya he prescindido de cualquier otro autor, salvo algún error o
muy difícil que lleguen a ti. O sea,
es que además luego tengo que hacer una comar. No está muerta, se llama. No está muerta. Y es muy breve. Ella dijo, después de 1000 besos y abrazos, soy tan feliz que quiero que el tiempo se detenga. Y él respondió, no sufras, ya inventaré la fórmula de que el tiempo no pase para ti. Y la miraba con los ojos nublados por la melancolía. Y entonces ella dijo, si logras detenerlo, que no vaya a dolerme y sobre todo que haga juego con mi vestido.
Bonito.
Lo has cazado, lo has cazado,
Garci. Hemos unido a Vértigo.
Es que me he evocado por lo de Vértigo, sí.
Bueno, Conchita, un beso muy fuerte. Y gracias a todos ustedes.
Oye, vamos a ir a comer a casa de Conchita.
¿Hay comida o no hay comida?
Ahora se lo contaré, pero a lo mejor cerrado.
Ah, bueno.
I can't see the faces, only the shadows of their eyes.